El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al politólogo Javier Hurtado. Es martes, escuchamos su comentario. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Griselda, al equipo de producción y a toda la audiencia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, recién inaugurada el pasado sábado, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en contra de que el alto tribunal se integre por voto popular. Entre ellos, dos mujeres que llegaron al cargo propuestas por quien impulsa precisamente esa idea. Los argumentos, entre otros, fueron los siguientes: que era inviable, que las cualidades requeridas no se pueden alcanzar siendo electos, que el compromiso de los juzgadores es con la norma y no con los electores, y hasta se dijo, por parte de la ministra Loretta Ortiz, que en Estados Unidos un juez le comentó, un juez de Texas, que dictó la pena de muerte a un mexicano inocente porque eso le dio más popularidad, puesto que allá son electos los jueces que conocen de delitos del fuero común, y también le dio oportunidad de ascender en su carrera judicial. Así entonces, pues sin lugar a dudas, el tema de la elección popular o la forma de designación de los ministros de la Corte es un asunto sin duda polémico. En principio, para poder entender esto, debemos de considerar que uno de los problemas más importantes del Estado constitucional y democrático de derecho es el cómo la soberanía popular, fuente de todo poder, puede expresarse para integrar los órganos encargados de impartir justicia en su nombre. A este respecto, sí quisiera recordar lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, en el sentido de que además de que dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, también señala que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno, así como también, sobre todo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Es decir, no establece una restricción en el sentido de señalar que en el caso de la integración del Poder Judicial, esa designación o integración del poder público no podrá ser de forma directa por el pueblo. Entonces, debemos de tener también presente que la práctica de la elección indirecta de los integrantes de las Cortes Supremas en México y también en este caso en los Estados Unidos deriva de las reservas que los padres fundadores de la nación norteamericana tenían sobre la posibilidad de que el cuerpo electoral pudiera emitir decisiones razonadas para seleccionar a sus autoridades. Por ejemplo, uno de los congresistas de la Convención de Filadelfia, George Mason, llegó a señalar que pedirle a un ciudadano común que ejerciera la delicadísima función de designar al jefe del Estado, pues era tanto como pedirle a un ciego que hiciera una prueba de colores. Lo cito textual. Así entonces, crearon un colegio electoral que hasta la fecha existe para elegir al presidente de ese país, e idearon también la elección indirecta de los miembros de la Corte Suprema y la intervención en su designación de los otros poderes, reservando la elección directa de las autoridades solo para los miembros del Congreso. México, de alguna manera, ha reproducido a lo largo de su historia este criterio con algunas variedades, sobre todo a partir de 1928. A más de 236 años de aquellos acontecimientos, se hace necesario superar ya ese paradigma y valorarlo a la luz de las nuevas circunstancias. Si con el correr de los años ese modelo derivó a que las supremas cortes interpretaran la ley y la constitución y no solamente impartieran justicia, ¿cuál es la razón para que los que hacen las leyes sean electos por voto popular y los que la interpretan no? En todo caso, el mismo sesgo, o lo pongo entre comillas, contaminación popular, habría entre quien hace la ley y el que la interpreta. Me pregunto también, ¿qué se debe cuidar más? ¿La elaboración de la ley o su interpretación? O bien, si lo que se persigue es el control mutuo de dichos procesos y entre ambos poderes, entonces, ¿por qué mejor no se establece la elección indirecta de los legisladores y la popular para sus intérpretes? Es decir, para buscar un equilibrio y lo que se quiera sea no contaminar con la voluntad popular la integración de quienes hacen o interpretan la ley. Quiero señalar también en este caso que no me anima a mí en este comentario el ánimo ni de defender ni de cuestionar este sistema que está proponiendo el presidente de la República, sino más bien que discutamos y analicemos fríamente la situación de, digamos, lo que yo podría llamar ese anacronismo y ese principio o prejuicio de que las Cortes Supremas, y en el caso nuestro, nuestra Suprema Corte de Justicia, debe de ser necesariamente integrada por una elección indirecta en que intervengan los otros poderes y que no pueda participar el pueblo en su integración. La verdad, sinceramente, yo no encuentro ningún argumento de tipo filosófico, politológico, ni constitucional, además de lo que ya señalé, de lo que se originó en los Estados Unidos, para que prevalezca este criterio. Y con relación a lo que se ha señalado, de que si se estableciera la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, esa, integración del poder podría de alguna manera popularizarse o hacerse depender de una voluntad popular o bien partidizarse, debemos nosotros con honestidad reconocer que en nuestro país los mejores integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existieron cuando estos eran electos en elección popular indirecta durante el siglo XIX, entre 1857 y 1917. Y a su caso, me permitiré mencionar tan solo algunos integrantes de la Suprema Corte que fueron electos por ese sistema y no designados como actualmente existe este procedimiento: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, Ignacio L. Vallarta, distinguido jurista jalisciense, y José María Iglesias. Incluso Vallarta e Iglesias escenificaron un debate muy interesante sobre la llamada competencia de origen de la Suprema Corte para pronunciarse sobre la legitimidad de la elección de las autoridades. Entonces, debemos reconocer que quizá en la actualidad este sistema pues no ha generado figuras de esa talla y que incluso la Suprema Corte se ha venido a corporativizar o partidizar. Más allá de descalificaciones a priori, debemos cuestionarnos seriamente cómo podría expresarse directamente la soberanía popular en la integración de la Suprema Corte sin caer en su popularización o partidización. A ese respecto propondría lo siguiente: un estricto cumplimiento de rigurosos requisitos de elegibilidad, evaluación curricular, examen de conocimientos, presentación de un ensayo, experiencia previa como juzgador o producción académica en materia jurídica, entrevista, para cada vacante se seleccionarían los 7 mejor evaluados que se someterían a elección popular en la circunscripción de su residencia. Los 5 con mayor votación pasarían una fase de impugnaciones públicas y los que no hubieran tenido una objeción debidamente fundamentada se someterían a un sorteo que se realizaría en la Cámara de Senadores y al electo se le tomaría la protesta. No podrían ser sometidos a la fase de elección popular quienes hayan ocupado un cargo de elección popular postulado por un partido político o hayan sido dirigentes partidarios en los últimos 4 años. Ningún prospecto tampoco podría hacer campaña directamente, ya que la promoción de sus cualidades sería realizada por el organismo electoral y quedaría estrictamente prohibido el mandato imperativo para que el electo no representara ni a los electores ni a los senadores que lo eligieron al azar. Si esto se aplicara, pues ¿cuál sería el problema? O como se dice coloquialmente, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchas gracias por la comunicación. Muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Buen día a todos.